4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El asesinato de Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en la ciudad de Dallas es posiblemente el magnicidio más famoso de la historia, junto con el de Julio César. Ha dado para multitud de libros, artículos, películas, series y también para todo tipo de teorías. Seguramente has oído estos días que Donald Trump ha desclasificado casi la totalidad de los documentos que todavía estaban secretos sobre este crimen. Podríamos decir que hay un 99% de la información que ya es accesible. Si tienes interés o curiosidad, basta con entrar en la página de los Archivos Nacionales de Estados Unidos y ahí hay una imagen de Kennedy, una especie de dibujo en acuarela. Pinchas ahí y se abrirá la puerta a miles de archivos desclasificados desde el año 2017. Millones de hojas. Ahora bien, si alguien espera encontrar un relato claro y ordenado de lo que pasó, que se vaya olvidando. Hablamos de una cantidad ingente de documentos que no son nada fáciles de interpretar por varios motivos. Lo primero es que hay archivos de todo tipo, con miles de nombres, palabras en clave, garabatos, cifrados, manuales, un cajón desastre. Lo segundo, porque también hay documentos desclasificados sobre el asesinato de Martin Luther King en 1968 y están todos ellos mezclados. Y lo tercero es que hay que conocer muy bien el contexto histórico, los protocolos de la CIA y todo el caso Kennedy en general para saber qué estás viendo y separar el trigo de la paja. No es solamente ver estos nuevos documentos, sino haber visto ya los millones de archivos que desde 2017 se han liberado. Eso no es un trabajo de un par de días, eso llevaría meses y posiblemente años de investigación. Ahora mismo hay miles de personas buscando cualquier resquicio nuevo. Incluso hay foros en los que se está utilizando la inteligencia artificial para rebuscar en la historia. Y es que no hay nada mejor que un buen misterio envuelto en papeles de la CIA para llamar la atención del espectador. A un historiador, por ejemplo, podría resultar interesante la actividad de la CIA en Latinoamérica, especialmente en Cuba en aquellos años, con Fidel Castro recién llegado y con el antecedente de la crisis de los misiles. Hay archivos que hablan de acciones encubiertas, cómo reclutar agentes, informes también sobre movimientos militares, reuniones secretas, en fin, todo el material necesario para una buena novela. También encuentras manuales que explican cómo hacer informes sobre personas de interés, cómo se pueden mirar dentro de los objetos con rayos X o claves para descifrar documentos. Ahora bien, ¿encontrar una verdad oculta durante años a la opinión pública? Eso será bastante más difícil y a lo mejor imposible porque no hay más que rascar. Lo que tiene este asunto es que hay tanto material que todo el mundo puede encontrar un punto de apoyo. Los escépticos, los convencidos de la versión oficial, los conspiranoicos o los que simplemente tienen curiosidad. Ahora bien, verdad solo puede haber una. Que te la creas o no, solo está en tu mano. Y están pasando más cosas. La primavera que ha comenzado este miércoles será más intensa y larga de lo habitual para los alérgicos al polen. La mezcla de temperaturas suaves y las abundantes precipitaciones que están cayendo en este mes de marzo van a agravar los síntomas alérgicos. En España, 4 de cada 10 personas presentan ya algún tipo de alergia. Ramón García Pellegrín.
Un porcentaje que además va a ir creciendo, cada vez más alergias y cada vez más alérgicos. La OMS alerta, en 2050, 1 de cada 2 terrícolas tendrá algún tipo de alergia. De momento, esta primavera, el polen va a empezar a hacer de las suyas ya en abril y se va a alargar hasta finales de junio, sobre todo en el centro peninsular. Ojo con las gramíneas. Lo mejor, seguir estos consejos del doctor Zapata, de la Sociedad Española de Alergología.
Ventilar la casa 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche, por ejemplo, no poner la ropa a secar en las terrazas y en la azotea. La sábana o la ropa son verdaderos captadores de polen. Cuando regresemos a casa, quitarnos la ropa y ducharnos, limpiar los filtros de aire acondicionado o llevar gafas de sol y ponerse mascarilla antipolen.
La contaminación y el cambio climático multiplican los efectos nocivos del polen en nuestro organismo.
El debate en el sector educativo está abierto una vez que la Comunidad de Madrid va a limitar el uso de tablets y ordenadores en los colegios. Así, a partir del próximo curso, los alumnos de infantil y de primaria no van a poder trabajar de forma individual con ellos y su uso estará limitado. Para el siguiente, los centros que hace años cambiaron los libros de texto por el formato digital tendrán que volver a la versión en papel. Madrid sigue la estela de otros países europeos pioneros en su momento en dar el salto digital en las aulas, pero que ahora también están reculando. Es el caso, por ejemplo, de Suecia. Inmaculada García lleva 14 años viviendo allí y nos ha contado en Mediodía su experiencia.
cuando ya empezó el cole, porque lo empiezan a los 6 años, ahora tiene 11, pues era todo como tablet. Yo estaba asustadísima porque yo pensaba que es que eso era malísimo, pero hablé con las profesoras, no, es tablet, tiene que ser tablet. O sea, y era todo con tablet, la suma, la resta, todo. Me parecía una barbaridad, pero era así. Sigue habiendo tablet, les dan en el cole, es como una especie de ordenador tablet, ¿vale? Lo que pasa es que les tienen capado para que no puedan ver YouTube y, bueno, internet sí. Y, bueno, ahora han vuelto los libros de texto y no es tanto como en el 2017-2018.
El queso Roquefort celebra este 2025 sus 100 años. Es uno de los más famosos del mundo, pero su consumo en su país de origen, en Francia, está cayendo. Corresponsal Asunción Serena.
El Roquefort es un producto emblemático de la cocina francesa y este año celebra el centenario de su denominación de origen. La primera ley que se aprobó para garantizarla, aunque el Roquefort es mucho más. De hecho, aunque no se haya aprobado, todo el mundo sabe reconocerlo. Es un queso de ovejas que se alimentan con la hierba de la región y maduran en bodegas de los 7 productores locales. El problema es que conforme pasa el tiempo, cada vez son menos los franceses que consumen Roquefort. Elizabeth, que trabaja en el sector de la alimentación, considera que es un problema de educación. A mí me gusta mucho el Roquefort, pero creo que ahora no se educa a los niños a consumir queso y habría que recuperar la tradición del queso en las familias francesas. Aprovechando el centenario de la denominación de origen, cocineros, historiadores y políticos participan esta tarde en un coloquio que se celebra en la Asamblea para intentar revalorizar este tesoro culinario.
En unos minutos se va a dar a conocer el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, Luis Munilla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Se acaba de celebrar la votación en la Olimpia, en Grecia, y ya hay presidente o presidenta, pero todavía no conocemos el nombre, Ángel García.
No lo conocemos, pero lo intuimos. Todo apunta a que la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, ojo, la primera mujer y la primera africana, será Christy Coventry, la exnadadora de Zimbabue, 41 años, 7 medallas olímpicas, que era la candidata protegida por el actual presidente, por Thomas Bach. Y decimos todo esto porque se ha solucionado la votación en primera ronda, es decir, ha conseguido quien sea mayoría absoluta en primera ronda, y eso todo apuntaba, con la ayuda de Bach, a Christy Coventry. La alternativa era el español Juan Antonio Samarán Salisac, que si se cumple lo que dice toda la prensa internacional, no será el nuevo presidente del COI.
Pues seguimos pendientes del anuncio. Lo que ya conocemos son los 3 descartes de Luis de la Fuente para el partido de esta noche ante Países Bajos en la Liga de Naciones, Miguel Ángel Díaz.
Son Ferran Torres, que ayer nos entrenó por precaución, Raúl Asencio y Jeremy Pino. En principio esta noche Unai Simón será el portero y la pareja de centrales la formarán Lenormand y Pau Cubarsí. Enfrente una Holanda que tiene problemas en defensa, son baja Ake, De Brix, Dumfries y también Gravenberg. Va a pitar el partido el colegiado sueco Glenn Niver. Hay 8 apercibidos en la selección, 3 serán titulares, entre ellos Lamine Yamal, también el seleccionador Luis de la Fuente. Vestiremos de amarillo y habrá más de 2.500 aficionados españoles en las gradas de The Quip.
El partido es a las 9:45, tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo muy nuboso. Se esperan lluvias esta tarde que serán intensas y que van a seguir también mañana, cuando las temperaturas se van a situar en los 12 grados de máxima. Las mínimas se van a mantener de nuevo estables, de momento estables. Mañana también se espera viento. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas, por la A4 en Butarque, en la M40 en Coslada sentido A3 y en Pozuelo circulando hacia la A6. Y Madrid vacunará a los mayores y adultos vulnerables frente al virus sincitial respiratorio, el virus que causa la bronquiolitis. Los primeros en recibirlos durante el segundo semestre de este año serán los residentes de centros de mayores y pacientes inmunodeprimidos, como aquellos que se han sometido a algún trasplante o están en tratamiento con quimioterapia. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
¿Seguir con una enseñanza cada vez más digitalizada o volver al libro de texto? Esta es una cuestión a la que se enfrentan profesores y pedagogos en nuestro país y en otros muchos también de Europa en general, en todo el continente. En España, la marcha atrás en el uso de las pantallas la acaba de tomar la Comunidad de Madrid, que se suma a la región de Murcia en esta iniciativa. A partir del próximo curso, se va a limitar el uso de las pantallas en todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos. Hablamos de cerca de 2.000 colegios donde los alumnos de infantil y primaria no van a poder trabajar ya con dispositivos digitales. Y sus profesores tampoco van a poder mandar los deberes a través de tablets, ordenadores o móviles fuera del horario escolar. Ana Cabanillas, muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece? ¿Vamos a vivir una vuelta al libro de papel?
Pues mira, yo espero que sí, porque creo que la decisión de instalar tablets, dispositivos móviles en los colegios fue una decisión que no sé hasta qué punto se valoró en su momento, ¿no? Sí que es verdad que muchos centros se lanzaron a ese tipo de enseñanza, pero lo cierto es que yo creo que se está creando una necesidad a los niños que no tienen y que por desgracia sí tenemos los adultos, y yo creo que ganas de acelerar un proceso que, en fin, que ya llegará, ¿no? Estamos hablando de niños que tienen hasta 6 años como mucho. O sea, a mí ver a un niño de 3 años con una tablet o haciendo
deberes. Infantil y primaria. Infantil y primaria hasta los 12.
Hasta los 12, bueno, y yo creo que los 12 son una etapa donde ya más o menos se puede empezar a usar dispositivos. La Asociación Española de Pediatría decía que hasta los 6 años cero dispositivos, cero horas,
pantallas.
Hasta los
2,
exacto. Y yo creo que está bien que vayamos avanzando hacia eso, ¿no? Sobre todo porque ya vamos viendo, y algunos países ya han empezado a dar marcha atrás, ¿no? Que esto también tiene consecuencias. O sea, al final depender de un dispositivo, de un intermediario, por decirlo así, que es algo además tan llamativo, con tantos inputs, ¿no? Con tantas pues que genera problemas, pero ya para la salud del niño. Y además es una cosa que se ve súper claramente, ¿no? Para los que tenemos niños pequeños, o sea, se ve que en un momento determinado, vacaciones o en determinados momentos, cuando ven más pantallas de la cuenta, es que su nivel de atención baja y experimentan como ansiedad, pero es súper fácil verlo. O sea, yo lo que estoy extrañada es como esto no es algo que esté llegando ya a más lugares, porque yo creo que los profesores lo verán, es una cosa, un comportamiento súper evidente.
Lo contábamos ahora en el boletín de noticias que Suecia, que es uno de los primeros países que dijo, oye, quitamos los libros de texto y tiramos del mundo digital, con tablets, con ordenadores, ya está reculando también, y después de la experiencia de los últimos años está volviendo al papel. Y ahondando en lo que decías tú, Ana, ahora mismo, es que efectivamente hay investigaciones que señalan, bueno, lo positivo, ¿no?, de las tablets en la mejora de las habilidades digitales de los estudiantes, pero también hay investigaciones que detectan que tienen un impacto negativo en la atención y la concentración de los chavales. Bueno, ¿cómo es una clase con tablets? Lo vamos a averiguar con la ayuda de Urbano Canal, que está precisamente ahora mismo en una de estas clases. Urbano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Dónde estás exactamente, Urbano? Cuéntanos.
Pues mira, estoy aquí en una clase de sexto de primaria en el Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Estoy aquí con chicos de 11 y 12 años. Hay unos 22 chavales trabajando ahora mismo en paralelo con sus ordenadores. Y se trata de una actividad colaborativa. Está Ainhoa, que es la profesora de inglés, les está dando la clase ahora mismo. Y ellos están colaborando, aportando ideas de cómo dar consejos para tener una vida más saludable, consejos para si te encuentras mal, qué debes hacer, y también si tienes un examen de inglés, muy práctico en este caso. Y la verdad es que se trata de una actividad que es colaborativa, como te digo, donde todos participan a la vez. Ha habido un momento que era un hervidero, que me han dado aquí un meneo, que no me enteraba de lo que estaban haciendo. Cada uno estaba aportando ideas distintas.
Oye, pero
y lo
Urbano,
que me dice Ainhoa, sí, es que quedan todas esas ideas, quedan reflejadas ahí, y luego las pueden todos compartir y aprenden más vocabulario.
Pero nos decías, los chavales tienen 11 y 12 años, son de sexto,
sí,
de primaria. ¿Cada uno de ellos está ahora mismo con su tablet?
Sí, cada uno tiene su pantalla y tienen a la vez también, debo decir que todos tienen aquí un cuaderno, ¿vale? También tienen bolígrafos y un cuaderno encima de las mesas. Y estoy aquí además con Natalia Consul, que es la directora del colegio Nuestra Señora de las Nieves, que ya te puede escuchar.
Hola, Natalia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo usáis las tablets vosotros en clase?
Bueno, pues las tablets con uso individualizado las llevamos utilizando desde el año 2020. Implantamos el proyecto digital con tablets individuales, desde cuarto de primaria hasta segundo de bachillerato.
¿Y qué tal la experiencia en estos años?
Bueno, pues la experiencia, la verdad es que ha sido muy buena porque nosotros hemos implantado un sistema combinado de uso de métodos tradicionales y uso de tecnologías a la vez. Entonces nuestros alumnos siguen utilizando cuadernos, seguimos fomentando la escritura, tenemos un plan lector en libro en papel. Entonces no es un método, no es un plan exclusivamente tecnológico digital, sino que es combinado.
Ya sabes que la Comunidad de Madrid ha anunciado un decreto por el que los alumnos de infantil y primaria no van a poder trabajar con dispositivos digitales a partir del próximo curso. Natalia, te pido tu opinión al respecto. ¿Qué te parece esta medida?
Bueno, claro, como nosotros tenemos este sistema, realmente a mí no me parece, creo que en cierta manera la autonomía del centro, la autonomía que tenemos los titulares para decidir los proyectos educativos de los colegios, pues no se permite que se desarrolle. Entonces sí me gustaría y sí le pediría a la comunidad que se valorara de nuevo pues los distintos tipos de proyectos. Esto es un proyecto combinado, mixto, y entonces bueno, hay que tenerlo en cuenta que no es perjudicial, que nosotros hacemos análisis de resultados, análisis de todo. Tenemos una seguridad extrema en todos los dispositivos que utilizan los alumnos y, por lo tanto, lejos de ser perjudicial, creemos que es una ayuda importantísima para los alumnos.
Cuando apostasteis vosotros, Natalia, por este sistema, ¿las familias estuvieron de acuerdo? ¿Hubo debate o votación incluso con las familias?
Bueno, nosotros reunimos, aunque estábamos en plena pandemia, reunimos a un número muy importante de familias para comunicarles el proyecto que teníamos en mente implantar. Y mayoritariamente cuando se les explicó muy bien, vinieron técnicos de todo tipo, técnicos digitales, pedagogos, para explicarlo, y mayoritariamente todas las familias estuvieron a favor. Puedo decir que nosotros permitimos que si alguna familia no quiere este sistema pueda seguir con el libro de papel. Y aquí en un colegio de 1.400 alumnos, creo que hay solamente dos alumnos que han decidido esto.
Queda clara, por tanto, tu postura y tu apuesta, Natalia, que es la de seguir, ¿no?, con esas tablets y con ese sistema mixto que habéis adoptado en vuestro colegio, el Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Y también entiendo que los propios colegios tengáis libertad para poder apostar por vuestros proyectos educativos.
Pues eso sería nuestro deseo, ¿eh? Nosotros también hacemos control de las horas de uso, tenemos la seguridad, como digo, implantada. Entonces sí, bueno, que nos dieran la oportunidad de seguir con la autonomía, igual que en un momento decidimos tener autonomía para ser un centro bilingüe, para implantar otro tipo de proyectos, pues que este también proyecto pues también se respete, el que pueda seguir adelante.
Natalia Cónsul, directora del Colegio Nuestra Señora de las Nieves. Os dejamos ahí en clase, que están los alumnos y no queremos molestar más. Gracias, nada. Natalia.
Muchas gracias.
Urbano, gracias también a ti, compañero, por contarnos, bueno, cómo es esa clase con las tablets.
Gracias a vosotros. Voy a ver si me entero aquí, a ver de cómo funciona esto.
Ay, sí, que nosotros somos ya mayores.
Tremendo
y analógicos, compañero. Gracias, Urbano.
Gracias, hasta luego.
Claro, ahí está el debate también, Ana, ¿no? La libertad educativa.
La libertad.
Que tienen derecho pues todos los centros escolares, ¿no? Sí. Y máxime cuando dicen que involucraron a las familias en este debate y apostaron por la tecnología en este caso.
Exactamente, y sobre todo es una decisión, por lo que decía hace 4 años, que yo supongo que también requeriría una inversión importante. Quiero decir, adoptar un cambio de este tipo, del tipo de educación, pues requiere, bueno, pues imagino que muchas tablets, que si esto al final se implementa, pues saber qué hacen con ella, ¿no? Cómo se sustenta. Sí que es verdad que me hace gracia que apele precisamente a la libertad, ¿no? Cuando es uno de los lemas de Ayuso, ¿no? De libertad para todos, y en pandemia justo también hace 5 años lo proclamó y es como su eslogan. Pero lo cierto es que a mí tampoco me ha quedado claro cuántas horas del día se usan esas tablets para niños, y también decían que tenían estudios. No sé qué consecuencias, pero bueno, lo cierto es que por lo que nos decía, efectivamente las familias estaban muy a favor. Ahora sí, yo me pregunto, decía, de 1.400 alumnos que tenemos, solo dos optan por libros de papel, ¿no? Yo, claro, ahí no sé tampoco cuánto pesa la presión social, ¿no? Por decirlo así, en una clase, si eres tú el único que va a estar con un libro y el resto con tablet, bueno, pues igual te lo piensas. Pero yo sí creo en la importancia del papel, en la importancia de tocar, de escribir, de coger un boli.
Las destrezas también, que te dan la escritura. Pero yo interpreto, quiero pensar, bueno, yo no he estudiado así, evidentemente, uh-huh. y mi hijo tampoco. Quiero pensar que en los colegios en los que apuestan por las nuevas tecnologías no dejan la escritura al lado, no dejan tampoco la lectura.
Claro. Y en este caso, por ejemplo, decían que era mixto, pero yo creo que las destrezas digitales se aprenden, pero porque son una herramienta necesaria, que quizá puede haber una parte complementaria, no sé, una asignatura, una extracurricular, pero es que yo creo que con 12 años no necesitas porque tener acceso a determinadas cosas, ¿no? Sobre todo porque insistían mucho que en el colegio estaba todo muy reglado, que había limitaciones, ¿no? Pero es que, claro, una vez que ya aprendes el cómo, ya luego se te abren todas las puertas, ¿no? ¿Por qué vamos a abrir ventanas que los niños no necesitan abrir? Sobre todo porque yo creo que el campo de Internet en sí mismo pues es una cosa muy atractiva para mayores. Los niños son todavía más vulnerables y una vez que se centran en eso y que eso capta su atención, pues dejan de mirar otras muchas cosas, que yo creo que eso también forma parte de la infancia, ¿no? Yo creo que meter más dispositivos de la cuenta y más elementos que no están de forma natural, pues no sé si es casi robar un poco, sí, un poquito de infancia.
También cada vez tenemos más información y estamos viendo las consecuencias del acceso temprano, ¿no?, a las nuevas tecnologías, de los peligros también que conllevan. Nos vamos a fijar, Ana, en otra experiencia, en el País Vasco. En 2009, el gobierno vasco puso en marcha el programa Escola 2.0 para dotar a cada alumno, a partir de quinto de primaria, de un ordenador. Libros digitales, tablets y los iPads son fundamentales hoy en el día a día de los alumnos. Algunos colegios de Vitoria están viviendo un proceso de reflexión y están optando por volver al libro físico en determinadas asignaturas. Bárbara de Eusebio es directora pedagógica del Colegio Mercedarias de Vitoria, es además profesora de Geografía e Historia en secundaria. Bárbara, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Como decíamos, Bárbara, tú eres profesora de secundaria. ¿Qué carencias notas en los alumnos cuando llegan a tus clases?
Bueno, noto bastantes, pero si tuviera que reseñar alguna, me quedaría con esa pérdida de la capacidad de hacer un trabajo invirtiendo tiempo y esfuerzo. El alumnado hoy en día quiere las cosas inmediatas, quiere las cosas rápidas y sin esforzarse y sin invertir tiempo. Y junto a ello, muy ligado a esto, está la deficiencia en la lectura, en leer un texto con una entonación, con unas pausas adecuadas que hace que comprendan bien y que luego, por ende, sepan sintetizar lo que han leído. Y también reseñaría o resaltaría la escritura, cómo escriben, ¿no?, la ortografía, la caligrafía y la estructura de una hoja en blanco. Dejarles una hoja en blanco y estructurarla pues cada vez es más complicado para ellos.
Y en todas estas carencias que nos estabas narrando y que notas especialmente en tus alumnos, ¿qué culpa crees que tiene el uso de las nuevas tecnologías?
Hombre, pues parte sí que tiene, pero no podemos tampoco defenestrar a las nuevas tecnologías y decir que todo es culpa de usar un dispositivo uno por uno en el colegio. Sí que es cierto que para mí, y no soy una experta en el campo, pero bueno, llevo 15 años en la docencia y creo que algo de experiencia ya tengo. Lo que es escribir manualmente, creo que es muy importante, ¿no? Esa motricidad fina que te da la escritura a mano, ese poder estructurar las cosas, como decía antes, ¿no? Una hoja de papel, por ejemplo, o la lectura en papel es importante a la hora de leer. No es lo mismo cómo capta la mente, ¿no?, sobre papel que sobre un ordenador, una pantalla digital. Y luego las conexiones neuronales, que eso sí que lo avalan ciertos estudios científicos.
Bárbara, en tu caso decíamos que eras profesora también de Geografía e Historia. ¿Tú la clase la impartes con un iPad? ¿No hay libro?
En mi clase no hay libro. Ellos tienen un dispositivo electrónico, es un Chromebook, un ordenador. Uh-huh. Cada uno tiene el suyo. Yo tengo todo el material digital hecho por mí, pero sí que en mi clase tienen un cuaderno. Y yo siempre les digo, el libro, vuestro libro va a ser vuestro cuaderno. Es cierto que las nuevas tecnologías te dan una oportunidad de dar las clases de otra manera, de ver vídeos, de oír podcast, de hacer actividades interactivas, e incluso actividades colaborativas, como mencionabais antes, pero sí que yo trabajo el cuaderno. El trabajo manual para mí es básico, importante que sepan coger apuntes, sintetizar, ordenar la hoja, tener márgenes, trabajar la caligrafía, el orden, la limpieza, para mí es muy importante. Sí.
Decíamos que en algunos colegios de Vitoria están viviendo un proceso de reflexión y estáis optando por volver al libro físico en determinadas asignaturas. ¿Estáis en ese proceso vosotros también en el cole?
Sí, bueno, nosotros empezamos con el uno por uno, con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación con las TIC, hace ya bastantes años, como has comentado, a demanda de lo que pedía un poco la sociedad. Nos encontramos con que, bueno, pues todo el alumnado a partir de quinto de primaria tenía un ordenador y bueno, pues claro, nos encontramos con que tienen un ordenador, tienen libros, tienen cuadernos y decíamos, bueno, también cuánto peso en la mochila, ¿no? Para los chavales. Y luego había que justificar ante las familias. Tengo un ordenador, lo han pagado, hay que darle uso. En ese sentido, pues claro, empezamos a meter licencias digitales. Todo lo que es un libro, que no deja de ser un libro, pero en vez de en papel, en la pantalla. Sí que es cierto que estas licencias digitales te permiten hacer la clase un poco más atractiva, sobre todo para ellos, en el sentido de que, bueno, pues lo que te comentaba, ¿no? Pues hay un vídeo, hay una actividad, pero ¿qué pasaba? Las actividades eran autocorregibles, entonces ellos marcaban la A, ¿a que no es? Bueno, pues paso a la B, ¿a que no es? Pues la C. Y entonces veíamos que esto era, o sea, así no aprendían. Y entonces, pues bueno, nos veíamos ahí un poco, me decían, bueno, hay que poner esas licencias digitales, ¿no? Tenemos que trabajar con ellas. Pero con el paso del tiempo, bueno, pues te das cuenta de que no era lo adecuado. Ellos estaban permanentemente con el ordenador abierto todo el día en las clases. Y pues, ¿dónde estaban metidos? Pues a veces no donde debían. Por mucho cortafuegos que pongas, por mucho que...
Son más capes, listos que nosotros.
Sí, no, ellos tienen muchas habilidades, son nativos digitales, por decirlo así, ¿no? Y saben, eso les permite saber enredar y no tener miedo a enredar. No significa que sepan manejarlo. Y eso es a lo que hay que enseñarles, porque este alumnado tiene que desarrollar la competencia digital, que no se nos puede olvidar. Por eso no podemos defenestrar el ordenador o las nuevas tecnologías en las aulas. Hay que enseñarles a tener esa competencia digital, a buscar en internet, a hacer una presentación, a discernir lo que es una fake news o lo que es adecuado a lo que te están pidiendo o lo que no.
¿Las familias, Bárbara, os apoyan en esta vuelta de alguna manera a lo analógico? Porque dirán, oye, nos hemos gastado una pasta, hemos hecho una inversión importante en un ordenador o en una tablet, vamos a aprovecharlo.
Bueno, hay que decir que ahora ya sí que es cierto que el gobierno vasco dio una partida para ordenadores, entonces ya los ordenadores quedan pocos los que son de ellos, sino que son del centro. Pero aún así, sí, las familias siempre te dicen, ¿cuándo vais a quitar el ordenador? ¿No? Que sí, sí, en papel mucho mejor. Pero claro, esto es que tiene una doble lectura. Es muy fácil decir, ¿no? Echar al colegio la culpa. Es que claro, están todo el día con el ordenador. Para mí, mucha culpa tiene lo que ven en casa y lo que hacen en casa, porque no olvidemos que cogen un móvil con muy poquitos años, que eso se está dando en las familias, no se está dando en el colegio. Entonces, claro, creo que la labor del centro es compatibilizar las dos. No podemos ni quitar la escritura manual ni quitar el libro en papel, porque les ayuda a organizarse, les ayuda a leer mejor, y luego tenemos que trabajar lo digital. No podemos olvidar que las pruebas PISA o las pruebas de evaluación diagnóstico siguen siendo en formato digital. Y claro, si no les enseñamos a utilizar el ordenador, cuando llegan las pruebas, pues si los resultados ya son malos, pues imagínate.
Bárbara de Eusebio, directora pedagógica del Colegio Merced Arias de Vitoria. Bárbara, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia allí en el cole.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Bárbara.
Un saludo.
Bueno, qué interesante todo lo que nos ha contado Bárbara y qué difícil encontrar ese término medio, porque es verdad que son nativos digitales que tienen que aprender con tecnología, que no pueden vivir de espaldas, claro, al mundo digital. pero sin perder todo lo que aporta tocar un libro, todo lo que aporta la escritura, ese pensamiento. Yo no sé, Ana, si nos hemos precipitado al abrazar las nuevas tecnologías en las clases, o bueno, había que probarlo y vista la experiencia, pues a lo mejor hay que recular un poquito.
Lo importante no es equivocarse o no, sino saber rectificar si se detecta que hay un problema o que las cosas no van como funciona. A mí me parece muy interesante esto que ha dicho, ¿no? De que también las familias parece que culpan a los centros cuando lo más importante precisamente es la educación que se dé en casa, ¿no? Y qué uso se hace también en casa, pues de tablets, de dispositivos móviles. Yo voy a cenar y pongo el teléfono encima de la mesa y mi hijo de 4 años me dice que lo quite, porque ya sabe que eso no, y es porque nosotros se lo hemos dicho. Lo que pasa es que algún día nos despistamos, pero claro, si nos despistamos nosotros, si les damos a ellos esas herramientas y esa posibilidad, pues yo creo que el riesgo de adicción que nosotros ya tenemos, se lo contagiamos. Dicho esto, pues bueno, yo creo que es que estas decisiones también sirven para abrir un debate sobre el impacto que tienen los alumnos, que en definitiva es lo importante. Y yo creo que las tablets también en las aulas, lo decía, es importante, los libros, es que ya es simplemente por quitar esa inmediatez, ¿no? Por dejar constancia de que todo requiere un esfuerzo. O sea, a lo mejor no es solo dar una tecla, que es la A, es dibujar, hacer un redondel, poner la grafía, ¿no? O buscar una página en un libro para leerla, ¿no? Que no es lo mismo que esto de todo ya de manera inmediata. Yo creo que genera a lo largo unos problemas que ya cuando somos mayores es difícil de afrontar, pero claro, es que si eres más pequeño, pues todavía es más difícil. Y a mí, yo creo que por debajo de los 12 años está muy bien que todavía sean libres y no tengan esta carga que nosotros sí tenemos, por desgracia.
Bueno, antes de pasar a otro tema, vamos a conocer una noticia de última hora, Ana, porque ya hay presidente del Comité Olímpico Internacional, en este caso presidenta. Ángel García Muñiz, muy buenas tardes.
Y esa es la noticia. Muy buenas tardes, hermanita, porque por primera vez en 130 años de historia del organismo con mayor poder en el deporte internacional, la máxima responsable, la máxima jefa, es una mujer. Se llama Christy Coventry, es una exnadadora de Zimbabue, lo cual la convierte también en el primer presidente de origen africano, y ha ganado arrasando, porque ha ganado en la primera ronda de votaciones.
Ah, esto va con
mayoría absoluta. Sí, va con votaciones, en torno a 100 miembros del COI, hay 3 que han faltado, los que tenían, digamos, compartían país con los candidatos, tampoco podían votar hasta que se eliminase su candidato. Bueno, en resumen, que ha tenido más de 50 votos, no han anunciado todavía la cifra, pero ha ganado arrasando. Y desde que se anunció, y lo hemos contado en directo en Deportes Cope, que había ganado alguien en primera ronda sin dar el nombre, pues hombre, ya sabíamos que seguramente era Christy Coventry, que era la protegida del actual presidente, de Thomas Bach, que contaba con una base de votos muy importante. Si se hubiese alargado esto, si hubiésemos pedido pescar votos de los candidatos eliminados en esas primeras rondas, entonces Juan Antonio Samaranch Salisaks, el hijo del mítico expresidente, hubiese tenido alguna opción. Pero hay que estar contentos, hoy es historia del deporte, primera mujer en presidir el máximo organismo del deporte internacional.
Y esa mujer es Christy Coventry, que está haciendo historia y se convierte, como nos está contando nuestro compañero, en la primera mujer que preside el COI, el Comité Olímpico Internacional. Angelito, hermano, gracias.
A ti, un abrazo.
Otro para ti. Lo de hermano es que nos apellidamos igual, que luego la gente se piensa que somos hermanos y nos dice por la calle, qué bien, los dos hermanos, toda la familia allí trabajando en COPE. No, casualidad, Angelito García Muñiz y servidora, nos apellidamos igual, pero no tenemos
si
nada
acaso.
Que ver. Por si acaso, de vez en cuando lo aclaramos. Bueno, vamos con otro asunto que quiero tratar contigo también, Ana, y con Lorenzo Silva, que nos acompaña también a esta tarde. Lorenzo, muy buenas tardes. Hola, Lorenzo. Bueno, pues teníamos a Lorenzo hace un momento, pero debe ser que nos está fallando la comunicación con él. De lo que quiero hablar a continuación es de la situación que viven los trabajadores sociales en los pisos tutelados. La muerte de la educadora Belén Cortés hace unos días en un piso tutelado en Badajoz, a manos presuntamente de 2 chicos de 14 y 15 años que vivían allí en esa casa tutelada, pues ha sacado a la luz las condiciones del día a día de estos profesionales.
Es impensable que esta compañera estuviera sola en un turno que empezaba a las 8 de la tarde y que no contaba con los menores ya en sus habitaciones. Yo personalmente y muchos de mis compañeros, por un motivo o por otro, hemos sufrido o amenazas o lesiones y momentos muy duros.
Educadores sociales como Victoria Salinas, a la que escuchábamos ahora, se han unido para reclamar más seguridad en los centros tutelados. Este martes presentaban más de 11.000 firmas ante el Ministerio del Interior, pero fíjate, 2 días después, su petición en change.org lleva más de 114.000 14.000 apoyos.
Solicitamos poder ir a trabajar seguros, que se exijan las medidas de seguridad, que se controlen. Se exige una ratio mínima de educadores por cada turno, por cada centro de trabajo. Queremos que se aseguren de que se cumplen, porque no se están cumpliendo.
Muchas educadoras como Victoria viven con miedo porque cada día se tienen que enfrentar a amenazas, agresiones, a trapicheos también de los jóvenes con droga, situaciones en definitiva difíciles, complicadas de manejar. El de Belén ha sido el caso, la gota que ha colmado el vaso, por eso los educadores de toda España se han empezado a movilizar para que mejoren sus condiciones laborales, por su seguridad, pero también por la de los propios chavales, para que haya más medios también y estén mejor atendidos. Lorenzo, ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lorenzo, ¿ha tenido que pasar este terrible suceso de Badajoz para conocer esta dura realidad?
Sí, yo creo que es uno de esos casos en los que el voluntarismo nos juega malas pasadas. Estamos hablando, en todo caso, cuando hablamos de menores, y sobre todo de menores de estas edades, de personas a las que tenemos el deber de amparar y de proteger. Es decir, no podemos tratarlos como si fueran adultos, por complicados que sean, incluso por peligrosos que sean. No podemos exigirles la misma responsabilidad que quien ha tenido la oportunidad de formarse. Pero eso no quiere decir que a las personas que están allí con ellos las dejemos absolutamente inermes y las dejemos expuestas a los riesgos que el trato con estos jóvenes puede plantear, ¿no? Al final es muy fácil dejar que el problema caiga sobre quien lo tiene que asumir sí o sí y dejándolos en precario, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha emergido. Sí, hay que atenderlos, sí, hay que cuidarlos, sí, hay que ampararlos, pero también, en la medida en que representen un peligro, hay que amparar a los trabajadores que están bregando con ellos.
Pues vamos a escuchar a continuación a uno de esos trabajadores, a Nerea, que es educadora social y es una de las firmantes de esa petición en change.org. Nerea, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Como decíamos, Nerea, eres educadora social. Tú has trabajado en diferentes centros de menores durante 9 años, pero ahora mismo estás de baja. Y no eres la única porque hay muchos casos de estrés y de ansiedad entre los trabajadores. ¿Es tan duro, Nerea, vuestro trabajo?
Pues efectivamente. En este momento nuestra plantilla se encuentra con una serie de bajas que superan el 30%, y bueno, pues eso repercute en el trabajo que queda para los demás, por supuesto, se hace mucho más complicado. Y efectivamente sí, es así de duro, corremos riesgos, estamos silenciados, nuestros problemas se han comunicado a los organismos pertinentes y no se han tomado medidas al respecto, ni siquiera se nos dan contestaciones, entonces nos sentimos invisibles y llevamos años diciendo que hasta que no pasara algo grave no se nos iban a escuchar y pues lamentablemente pues ha llegado ese momento con Belén.
¿Cuántos chicos podéis llegar a tener a vuestro cargo, Nerea?
Pues en momentos puntuales se pueden tener incluso 7-8 menores a cargo por una persona, por una educadora social. Eso no es lo común ni lo que se debería dar legalmente. Pero bueno, bajo circunstancias, pues se te impone.
Decías hace un momento, hay situaciones de riesgo. ¿Has llegado a sentir miedo en alguna ocasión?
Sí, por supuesto. Yo he sido agredida, he denunciado esas agresiones. Y esto nos ha pasado prácticamente a todos. No todos denuncian, pero todos hemos vivido situaciones en las que o nos han agredido, o nos han acorralado o nos han amenazado a nosotros, a nuestras familias.
¿Y cuando
coches han aparecido estropeados, perdón?
¿Qué pasa con esas denuncias? Cuando presentáis una denuncia, ¿qué pasa con esos chavales? ¿Se les cambia de centro o qué sucede?
Pues mira, para empezar, al llegar a la policía ningunean el problema diciendo que al final si esto es nuestro trabajo, pues que tenemos que estar un poco preparadas para sufrir este tipo de problemas. Y eso no es así, es muy triste de escuchar. Y a la hora de repercusiones a los chavales, pues primero de todo que tardan mucho en llegar las represalias. Entonces pasan semanas, incluso a veces meses, sin que respondan legalmente. Entonces los chicos tienen una sensación de impunidad. Y cuando se les contesta, pues a lo mejor lo que hacen por pegarte una patada es ponerles unos días de sin actividades de ocio. Entonces dices, bueno, pues me pegas una patada y lo que haces es no ver la tele durante unos días. Bueno, pues no es proporcional, ¿entiendes?
Nerea, ¿y qué se puede hacer? Porque no se puede criminalizar a todos los chavales, porque no todos son violentos, desde luego, y porque además precisamente el objetivo de todos estos pisos tutelados es la reinserción. que por eso también estáis trabajando vosotros y estáis aguantando. ¿Qué se pueda hacer para que un caso tan terrible como el de Badajoz, como el de Belén, no se vuelva a repetir?
Pues que haya una verdadera inversión real, que se note una inversión real en estos centros, que se mejoren las infraestructuras que son decadentes, eso para empezar. Los chicos viven a veces sin agua fría, sin agua caliente en invierno, entonces eso crea también malestar. No tenemos buenos sistemas de calefacción, cosas de ese estilo. Luego, mejorar las ratios de educadores, tanto como de personal de seguridad, ambas cosas. Que se cambien algunos protocolos que está claro que son ineficaces a la hora de intervenir con ellos. Porque es que nos estamos olvidando que no solo nos estamos desprotegiendo a los trabajadores y educadores, sino a los propios menores que también están cumpliendo sus condenas o sus medidas o su tutela y están viendo cómo alrededor de ellos se viven estas situaciones y se sienten también desprotegidos, sienten miedo. Entonces tampoco estamos cumpliendo la labor para con esas personas. Se pueden hacer muchas cosas, pero primero se tiene que querer.
Y es lo que lleváis no solamente ahora denunciando, sino mucho tiempo ya denunciando todos los educadores sociales. Nerea, gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros por visibilizarnos.
Bueno, es terrible lo que están contando ahora mismo y lo que estamos conociendo, pero que insisto que llevan muchos años denunciando que las condiciones de ellos, las condiciones de falta de seguridad que tienen estos trabajadores, pero las condiciones también, nos lo contaba ahora mismo Nerea, en las que viven estos chavales, ¿no? Sin agua caliente, sin una calefacción, sin unas casas en condiciones que les acojan y además sin una asistencia que necesitan.
Sí, da la sensación de abandono, ¿no? Casi total. Desde luego el caso de esta trabajadora que murió asesinada, yo creo que revela un fallo importante del sistema. Falta de protocolos, yo incluso con ciertos menores que yo supongo que ya tienen calificados como más conflictivos o menos, ¿no? Que tendría que haber ciertos resortes que por lo menos impidan situaciones como esa, ¿no? Y a ver si a partir de esto por lo menos pues algo cambia.
Lorenzo.
Es claramente una falta de seguridad, es decir, esos menores plantean necesidades de reinserción, de amparo, de educación, de cuidado, pero también plantean necesidades de seguridad. Y al final, si esa seguridad no está cubierta, es por esa falta de recursos que, como nos han descrito, abarca otros muchos aspectos, ¿no? Y cuando faltan recursos elementales en algo tan delicado y tan importante que nos estamos jugando, si esas personas el día de mañana van a ser ciudadanos útiles para la sociedad y valiosos para sus semejantes o todo lo contrario, resulta sangrante pensar en algunas otras cosas para las que nunca faltan los recursos públicos.
Pues Lorenzo Silva, gracias Lorenzo por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar.
Ana Cabanillas, muchísimas gracias. Os esperamos la semana que viene.
Muchas gracias, Pilar.
Está por aquí ya nuestra compañera Rosa Rosado, que nos trae un mensaje del Leroy Merlin.
Pilar, cuando cambias tu bañera por la ducha, te das cuenta de que todo cambia. Entras a tu baño y parece otro. Es más moderno, más práctico. Además, descubres que es más cómodo, seguro y ahorras en tu consumo de agua. Muchas razones para cambiar tu bañera por la ducha, como ves. Y también puedes hacerlo con Leroy Merlin. Para empezar, tienen packs de las mejores marcas y toda su garantía desde 1.295 euros. Tú solo tienes que elegir el que mejor se adapta a tus necesidades y a tu presupuesto. Te hacen tu proyecto de forma integral, te asesoran, van a tu casa a tomar medidas, se encargan de todo, transporte, instalación y con 3 años de garantía. Haz el cambio, que lo cambia todo, y reenamórate de tu baño con Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y en web, porque un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en El Partidazo de COPE.
El presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ancelotti dice que no se va a presentar el Madrid si hay un partido con menos de 72 horas. Bueno. ¿Hace bien? ¿Debería plantarse en un equipo, cualquier otro equipo?
Y te digo más, no solo por ser el Madrid o el Barça o el Athletic Club. Creo que la salud de los futbolistas es innegociable. Es que esa gente...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien, pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Wow! Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Empieza el martes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy, 20 de marzo, es el Día Internacional de la Felicidad. Es una celebración muy curiosa porque está inspirada en la filosofía de Bután, que desde la década de 1970 prioriza la felicidad nacional bruta sobre el Producto Interior Bruto. Él es tan bruto que se hace las infusiones con pan rallado. Llega el ranking de Jimeno. ¡Ay, mi brutito! Jimeno, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estás, Pilar?
Ya me explicarás cómo te haces las infusiones.
Todo está... A ver, no hay nada más insulso que un té. Todo lo que se reboza está bueno. Pues una infusión de pan rallado. Bueno, llámame diverso.
Vale. O sea, ya lo he pinchado.
Ay, madre mía, qué feliz es el Día de la Felicidad, sí, ¿eh? Si saliera el sol, esto sería ya sería ya increíble. Lo que pasa que al final nunca nos conformamos con nada, siempre nos falta algo y yo venía a que los oyentes de COPE hoy reflexionaran un poco, ¿no? Porque la felicidad, la verdadera felicidad, está hecha de pequeñas cosas. Por eso hoy os traigo esas pequeñas cosas que te hacen muy feliz. Que te toquen 190 millones de euros.
Hombre,
por ejemplo, ese detallito, ¿no? Esa cosita. Que es
más,
lo que
te
hay.
Voy a decir una cosa. Si te tocan 140, yo creo que vas a ser igual de feliz.
Eso, 140, 500. Ni para ti ni para mí.
Eso.
Bueno, vamos
esas
al puesto.
Cosas.
Esos detalles. Vamos al puesto número 9. Que te estés comiendo algo con tu pareja y diga que ya no puede más. Y te comas tú las sobras. Eso te da... De hecho, el 95,2% según un estudio que he hecho yo conmigo mismo de las parejas de este país están conformadas por un chico y una chica. La que chica está comiendo ya y el chico está mirando a ver cuándo va a decir que no puede más. O sea, está como un buitre leonado esperando para comerse el trozo de pizza, el último trozo de pizza. Además, esto se ve rápido. O sea, si tu pareja te pregunta, ¿de verdad no lo quieres? ¿No quieres el último? Lo que está diciendo realmente es, lo quiero
comer. Me lo quiero comer.
Y eso da una felicidad.
Hombre.
En el puesto número 8, ¿qué pequeñas cosas te hacen muy feliz? Pues que te cancelen una reunión. Da igual de que sea. Como si es una reunión de antiguos alumnos de tu cole o de la universidad. Da un gusto cuando te dicen, oye, que al final no tenemos reunión. Oh, eso es como cuando en clase llegaban con el bote de flúor. No sé si te acuerdas.
No.
A lo mejor esto lo hacían solo en Salamanca. En Salamanca había veces para fomentar la salud, o en mi cole, la salud bucodental, que entraba un señor con una botella gigante de flúor y te daba un botecito a cada niño para que te enjuagaras allí cuando teníamos 5 o 6 años. Y perdías una de clase, perdías una de tiempo. Eso era felicidad.
¡Viva el flúor!
¡Viva el flúor! Ay, ¿es felicidad o no es felicidad cuando te das un baño de agua caliente mientras fuera hace mucho frío? Pero el baño de agua caliente tiene que ser sin pareja, por favor. O sea, se ha mitificado mucho, se ha idealizado lo de darte un baño con tu pareja y no hay cosa más incómoda en el planeta Tierra. O sea,
que dos en una bañera.
Sí, sí, o sea, ya puede ser una piscina olímpica, eso es incómodo. ¿Es felicidad o no es felicidad que tu hijo esté callado y no haya pasado nada? Que digas, ¡ay, qué tranquilo está mi niño! Lo vayas a ver y esté tranquilamente leyendo.
Esté jugando o leyendo, no haya pintado, con sus, claro, cosicas.
No haya rajado un sofá, no haya pintado las paredes. Esas son esas pequeñas cosas que dan felicidad. ¡Ay! ¡Qué bonito es! Y cómo te puede cambiar el día que te preparen el desayuno, ¿no? Y muchos dirán, y que te lo lleven a la cama. Una leche. Eso es una guarrada. No hay nada más incómodo que desayunar en la cama.
Hombre, o sea, si la llenas de migas, pues sí, es incómodo. Porque luego recoges las migas o cuando te acuestes por la noche vas a estar ahí rebozado. Ahí sí que vas a estar con el pan rallado.
Pero qué guarrada es esa, de verdad. Como no desayunes con escafandra, ahí van a caer migas. O sea, las mesas se diseñaron para algo. Pero es bonito que te hagan el desayuno.
Pero queda muy cinematográfico, ¿eh? Esa bandejita, sí, con la flor, que te llega ahí, te la ponen en las piernas. En, sí, fin, claro, queda bonito, queda bonito.
Sí, queda bonito, pero los de las películas comen muy bien. O sea, si vieran cómo dejo yo las mesas de los restaurantes, como para...
Claro, después de comerte tres churruscos de pan y el de tu chica.
Qué guarradas. Son bocata de bacon, queso, con tortilla. Vamos, que se lo coma Demi Moore, eso, en Ghost. Oye, ¿es felicidad o no es felicidad llegar a casa y tirar la ropa y los zapatos como si quemaran? Además, con desprecio, porque llegas a casa reventado y tiras todo. Lo tiras como si no te lo fueras a volver a poner nunca, como si no se fuera a lavar. ¡Fuera de mí esta ropa! Esos son pequeños detalles que te dan la felicidad.
Y cuando te aprietan los zapatos o llevas unos de tacón, que las mujeres sufrimos mucho con los tacones, cada vez afortunadamente los llevamos menos. Porque eso somos malistas y decimos, ¿por qué tenemos que tener la esclavitud de los tacones? Mejor con las deportivas.
Sí, totalmente.
Pues eso, es un gustazo, un momento de felicidad cuando te los quitas y dices, qué alivio, madre mía, qué sufrimiento.
Vamos ya con los tres últimos, esas pequeñas cosas que te hacen muy feliz. A mí me encanta terminar una discusión por lo bajini. A mí eso me da felicidad. Y que digan, y esto es así, y hay que hacer el trabajo así. Y te vas tú diciendo, y te vas como si no hubieras respondido. Dentro de ti le has respondido, pero en realidad no, eres un cobarde. Ay, ¿es felicidad o no es felicidad, Pilar, que de repente te hayas olvidado un sábado, por ejemplo, de quitar el despertador, que suene a las 6 de la mañana y de repente te des cuenta de que es sábado y que puedes seguir durmiendo? O sea, ese momento no lo cambio ni por los 190 millones de euros del Euromillón.
Hombre, yo, es un momentazo, sí, es verdad. Lo de despertarte, desayunar y meterte de nuevo en la cama. Pero yo sí lo cambiaría, ¿qué quieres que te diga?
De verdad, chica. Que tienes cada cosa. Pero si hay algo, si hay un detalle que le puede hacer feliz a cualquier persona, es lo que está colocado en el puesto número uno. Esto que te metes la mano en el bolsillo del pantalón para echarte una rascaílla disimulada y te encuentras una monedilla de 2 euros.
¿Qué eso somos, que así de sencillos?
¿Eso qué es?
Un momento
eso
es de felicidad, vamos.
Eso es, vamos.
La felicidad
es
la máxima.
O sea, fíjate. te quitas el picor y encima cobras. Es que es esto, el paraíso.
Pero lo bueno es que da igual lo que te encuentres, que te va a arrancar una sonrisa. Así que somos así de pobres y de humildes.
Efectivamente.
Decía antes con Rosa Rosado, porque estamos hablando, Jimeno, precisamente de esto con nuestros oyentes. Decíamos el momento en el que te metes la mano en el bolsillo, no porque te vayas a rascar nada, no porque haya picor, sino simplemente te echas la mano al bolsillo y te encuentras 10 euros. Fíjate es que tú con la moneda de 2 euros.
Es que eso es un tesoro. Pero vamos, pero dime que la vida no está hecha de estas pequeñitas cosas. De verdad, miremos dentro de cada uno.
La felicidad así en mayúsculas está mitificada. La felicidad al final son estas pequeñas cosas que nos acaba de contar Jimeno en su ranking de este jueves. Bueno, yo el puesto número 10, la primera cosa que has dicho, igual sí la destacaría un poquito más. Lo de que la felicidad también puede estar en ese pequeño gesto de que te toquen 190 millones de euros.
Yo le pregunté a un niño si el dinero daba la felicidad y me dijo no, el dinero y las tarjetas.
Niños nunca mienten, ya sabes. ¿Y los oyentes qué dicen, Rosa?
Bueno, yo creo que esto lo compartimos tanta gente.
Buenas tardes, gente. Soy Roberto de Vitoria. Que salga el sol, que haga cielo azul, aunque haga frío, pero cielo azul. Soy de Vitoria.
Ay, pobre.
Bueno, todos somos de Vitoria, ahora mismo.
Somos de Londres.
Desde luego que sí, aunque también te digo que salir de currar y que no llueva porque encima no tienes paraguas, eso también da mucho
subidón,
gusto.
Qué subidón.
O por ejemplo esto que nos cuenta Alex.
Buenas tardes a la gente. Pues una cosa que a mí me hace feliz en el día es el recibimiento cuando llegas a casa después de un largo día de trabajo. Sobre todo cuando voy a casa de mis suegros, el recibimiento que me hace la perra. Y también cuando voy a casa de mis padres, el recibimiento que me hace la otra perra. Y ya cuando juntamos a las dos perras, es impresionante. Venga, un saludo, gente, que tengáis buen recibimiento cuando termines vuestra jornada.
A ver si nos reciben, igual que tus perras.
Yo perro no tengo en casa que me ladre, pero
no hay nadie que reciba mejor que un perro a su dueño. Esto es así. Bueno, momentos de felicidad. ¿Los compartes con nosotros a través de qué teléfono?
Bueno, pues el 607-150602.
Jimeno, gracias.
A vosotras.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
A ver, que aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora! Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.